ore conmigo. Señor, pedimos que en estos momentos tu palabra sea leída y predicada, que tu espíritu esté trabajando de manera poderosa en nuestros corazones y en nuestras mentes, en nuestros espíritus, para que tomemos del Señor Jesucristo y que tomemos de Él verdaderamente y que nos sometamos a Él, lo obedezcamos con gozo en todos nuestros caminos. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que, si les es posible, permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto. La escritura viene de Lucas 1, versículos 26 al 38. Todavía seguimos en el primer capítulo de Lucas. Es uno de los capítulos más largos del Nuevo Testamento, pero esta mañana venimos a los versículos 26 al 38 del capítulo 1. Por favor, escuchen atentamente mientras leo. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: "Te saludo, muy favorecida, el Señor sea contigo". Pero ella se turbó por las palabras y se preguntaba qué clase de saludo es este. Entonces el ángel le dijo: "No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin". Entonces María dijo al ángel: "¿Cómo será esto? Porque no conozco varón". Respondió el ángel y le dijo: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, también tu pariente Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios". Entonces María dijo: "He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra". Y el ángel se fue de ella. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Yo les he preguntado antes de diferentes maneras a través de los años, pero lo voy a hacer otra vez. ¿Qué cree usted que necesite más? ¿Y qué cree usted que necesite obtenerlo? O más bien, para obtenerlo. Muchos toman el canto de Madonna de los 80s, donde dice: "Vivimos en un mundo material y yo soy una chica material". Claro, usted puede decir un chico material. Pero lo que queremos y lo que creemos que necesitamos más son las cosas de este mundo. La mayoría de estas cosas se logran con el esfuerzo, trabajando fuerte para obtenerlo. Para muchos, simplemente significa diferentes elecciones. Si tuviéramos la gente correcta, con la personalidad correcta, en la posición correcta, todo funcionaría mejor. Todo estaría bien. Otros van a decir: "Yo no necesito el gobierno y no puedo confiar en el gobierno. Yo solo necesito el dinero. Si tuviera para comprar la casa que necesito e irme al paseo que necesito y dinero para mandar a mis hijos al colegio y retirarme, con eso sería feliz". Otros dirían: "Oh, yo no soy tan materialista, lo único que necesito son relaciones. Si tan solo encuentro a la buena pareja, tener el número adecuado de hijos, que la gente se impresione cuando me conoce, entonces voy a tener un buen estatus frente a los otros y tendré lo que necesito". Déjenme preguntarles una pregunta diferente. ¿qué pasaría si lo que tú necesitas más no es de este mundo y por lo tanto no está disponible para ti por medio del trabajo de este mundo? ¿Qué pasa si lo que necesitas más esta mañana es milagroso, supernatural, cósmico, una realidad eterna? Si eso es lo que necesitas, entonces la pregunta es ¿qué? ¿Cómo obtener eso que necesitas? ¿Será posible? ¿Puede uno creer en ese tipo de cosas? Bueno, esta mañana con preguntas así venimos al libro de Lucas. Y Lucas 1 nos da la narrativa fundacional de este niño supernatural que viene de manera sobrenatural para traer cosas sobrenaturales para nosotros. Les presento que Lucas está hablando de su evangelio, de lo que más necesitamos nosotros. Así que la pregunta mientras leemos a Lucas es, ¿lo creemos? ¿Lo podemos creer? Les recuerdo que desde el principio Lucas no quiere que tengamos una fe ciega. Quiere que consideramos la evidencia, que consideremos su investigación y por lo tanto su libro, para que consideremos lo que por medio de racionalidad entendamos lo que hemos creído. Así que en Lucas 1, 25 al 38 consideraremos los versículos en tres partes. La primera parte le pongo como título gente, lugar y periodo de tiempo. En los primeros versículos de este texto hay una escena para esta historia. En segundo lugar, él está conectando la historia con lo que se presentó antes. Entonces, en la primera parte se presenta una escena y en la segunda parte se conecta con lo anterior. Este es el periodo de tiempo. Estamos en el sexto mes. ¿El sexto mes de qué? Se va a preguntar. Y esta pregunta se responde cuando el ángel Gabriel le dice a la Virgen que Elizabeth está en su sexto mes. Así que nuestro tiempo se cuenta desde la preñez de Elizabeth, que nos trae a los versículos anteriores en los que se habla de que ella iba a concebir un niño. El ángel Gabriel vino a Zacarías, el esposo de Elizabeth, cuando estaba sirviendo en el templo. Y Gabriel, en el lugar santo del templo, le dio un anuncio a Zacarías, que él y Elizabeth concebirían y tendrían un niño extraordinario. Gabriel le dijo a Zacarías que ese niño sería grande frente al Señor, que sería separado para el servicio de Dios, que sería un niño separado para la obra de Dios, que no tomaría alcohol y que estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Este niño tan peculiar iba a traer a muchos niños y hijos de Dios al Señor e iba a preparar un camino antes de que el Señor mismo viniera. Y aunque Elizabeth y Zacarías eran viejos y no tenían hijos, y Elizabeth era una mujer que no podía tener hijos, esto nos habla de algo sobrenatural, milagroso. Esta profecía tenía un contenido milagroso, supernatural, haciendo un trabajo el Señor supernatural. Y mientras llegamos a estos versículos del capítulo 1, nos preguntamos, ¿cuándo va a venir el Señor? Ya se presentó la expectativa y ahora en lo que estamos leyendo ya nos habla de otro anuncio, y este anuncio es similar al nacimiento de Juan que leímos antes. Son similares incluso en el patrón que sigue Lucas para escribirlo. Es obvio que estas dos mamás y sus hijos pertenecen juntos, deben estar juntos, y en este momento nos encontramos en el sexto mes de del embarazo de Elizabeth. Ahora bien, regresando a este segundo anuncio, deberíamos no solo buscar las similaridades entre los dos anuncios, sino también en las diferencias, porque es en las diferencias que estos versículos ponen más atención. Así que ya sabemos cuándo ocurre esto y ahora sabemos también dónde, porque Gabriel, que fue el mismo que se le apareció a Zacarías, ahora es enviado a Galilea, a una ciudad llamada Nazaret. Galilea es una región y Nazaret estaba en esa región. ¿Qué sabemos de las Escrituras? Bueno, lo que sabemos de las Escrituras es que a la gente no le importaba mucho Nazaret. Cuando lo pensaban, por cierto, no les gustaba. En Juan 1, cuando Natanael escucha que es un maestro, que Jesús es un maestro de Nazaret, su respuesta es: ¿Nazaret? ¿Puede algo bueno venir de Nazaret? Así que Jesucristo era de Nazaret. Y ser llamado un nazareno era así como que un mal nombre, porque la región no era buena. Pero después de haber venido Gabriel al templo en Jerusalén, lleno de gloria y de riqueza, ahora viene a Nazaret. Gabriel va y visita a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Esta mujer que estaba ya comprometida, en uno de los comentarios me encontré la explicación que este nombre, este tipo de compromiso que María tenía con José, era muy formal, tan formal que si en ese punto, aunque no habían estado juntos, querían separarse, tenían que divorciarse. Entonces, este desposamiento era fuerte y las muchachas se entraban en este tipo de compromiso jóvenes, a los 12 o 13 años, y eran preparadas hasta que llegaba el tiempo en que se casaban. Así que la Virgen María ha de haber sido muy jovencita, quizás 12 o 13 años. Y era de este pueblo de Nazaret. María no parece ser súper valiosa o alguien que se merezca el gran favor de Dios. Alguien dice que María es una doña nadie en un pueblo que no es nada, en medio de una región insignificante. Y ella está comprometida con José, y José viene de la línea de David. Esto es un poco más interesante, porque si José era de la casa de David, dice uno, oye, esto es interesante, pero David había sido rey hace 600 años, entonces pues no había mucho que esta pareja pudiera ofrecer. Así que la gente, el lugar, el tiempo han quedado establecidos. La siguiente sección le llamo proclamas y enredos. Proclamos y enredos. Primero están las proclamaciones. Y lo primero que aparece es Gabriel le dice: saludos, muy favorecida, el Señor es contigo. Estos saludos significan regocíjate, pero era común que la gente lo dijera. Por eso la gente dice saludos, en lugar de decir gozo. Claro, hay algunos que les gusta más el significado literal, y es importante mantenerlo, porque esto nos da un poco más cercanía al texto. Porque hay algunas cosas aquí que merecen regocijo. Así que Gabriel sugiere o proclama que María debería estar gozosa, regocijada, porque ha sido muy favorecida y el Señor está con ella. ¿Pero qué es este favor del que Gabriel habla? ¿Cuál es la naturaleza de este favor y cuál es la naturaleza de la presencia de Dios con María? Como ustedes saben, la palabra favor viene de una palabra que en griego puede ser traducida como gracia. Muchos, sobre todo los católicos, lo traducen como Ave María llena de gracia. Pero ustedes saben que el Ave María significa que María tiene la gracia en ella misma y que goza la presencia del Señor porque ella es un vehículo de gracia hacia los demás. Pero esto no es muy afortunado que se vea así, porque es lingüísticamente incorrecto y es teológicamente incorrecto. Como Leon Murray dice, eso sería una completa falta de entendimiento, porque María no es, según este texto, una fuente de gozo, sino que más bien Dios trae favor a María, porque Dios la escoge. Dios escoge darle gracia del tipo que es inmerecido. Dios bendijo a María no por los méritos de María, sino por su gracia. María no es la fuente de la gracia, es la que recibe gracia. La que recibe gracia y no la que guarda la gracia. Podemos decir que María estaría muy angustiada de pensar que ahora hay gente que la adora en lugar de adorar a su hijo. Así que esto es una declaración muy importante, que ella ha sido escogida por Dios, es favorecida por Dios y el Señor está con ella. Pero es claro que María no se espera nada de esto. No sabe qué significa. No entiende por qué Gabriel le está diciendo esto. Y tanto Zacarías como María se preocuparon con lo que escucharon de Gabriel. Zacarías, primero, al ver un ángel, se asustó. Mientras que María, al parecer, no se asusta por lo que ve, por cómo se ve Gabriel, pero sí por lo que Gabriel le dice. María entiende una realidad sobrenatural, no le molesta ver un ángel, aun cuando estaba en Nazaret, donde no pasa nada interesante. Pero más bien, ella pone atención a las palabras que está diciendo Gabriel y dice, bueno, ¿qué significa esto? Así que, dado su turbación, entonces Gabriel hizo una proclamación muy robusta, que primero sigue hablando un poco más de María, de quién María es y lo que está recibiendo y lo que debe hacer. El ángel habla y le dice a María, tú has encontrado gracia ante Dios. Dios ha escogido a María para darle gracia, porque le escogió y le ha dado gracia divina. Y le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús es lo mismo que la palabra Yoshua, nada más que Yoshua está en hebreo y Jesús en griego. Así que el ángel declara que María va a tener un niño y será llamado el Señor es salvación. Ese es el significado de Jesús, el Señor es salvación. Y después dice que va a ser María con el niño, quién es y qué va a ser. Dice, este será grande. Recuerden, Juan también va a ser grande. Pero él era grande frente al Señor. Jesucristo, al parecer, es grande en sí mismo. Es interesante ver porque la grandeza se describe sin ninguna otra descripción, solo cuando se nombra a Dios. Así que proclamar a Jesucristo con una grandeza que no tiene calificativos, muestra la divinidad de este niño. Y como un ser grande, será llamado Hijo del Altísimo, dice. Ahora, uno podría decir, todos los niños de Dios son hijos del Altísimo. Pero la manera en que la Escritura lo presenta es único, es milagroso, es divino, es un Hijo del Altísimo que es divino, llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Estas son una proclamación angélica llena de promesas del Antiguo Testamento. Uno puede buscar en 2 Samuel 7, donde Dios promete a David un hijo de su línea que va a reinar para siempre. Dios promete un niño que será llamado Dios fuerte. Justicia fluirán de él desde ahora y para siempre. Daniel 7 o 14, donde el anciano le da a uno como el hijo del hombre dominio, reino, de tal manera que todas las gentes de todas las naciones y lenguas lo servirán y su reino no pasará. Su reino no será destruido. Joe Green dice, estas palabras angélicas se usan por Lucas para mostrar la relación entre el reinado y el ser Mesías. El hijo de María es un gran rey, hijo del Altísimo, que va a reinar para siempre y siempre y siempre. Es una proclama sorprendente acerca de quién María es, lo que va a pasar con ella y de quién será, de qué será este niño, lo que va a lograr este niño. Es mucho para tomar. Yo me veo aquí a varias niñas jóvenes, imagínense a los 12 o 13 años escuchar esto. Así que María está muy sorprendida y en su sorpresa dice, ¿cómo puede ser esto? Yo soy una virgen. Es interesante de que María no está pensando en el contenido bíblico de esta proclama. Ella simplemente no entiende cómo ella puede tener un hijo. Ella tampoco asume, bueno, quiere decir que esto va a pasar en tiempo cuando me case con José, porque ahora estoy comprometida y estoy desposada y eventualmente me voy a casar y voy a tener un hijo. Pero ella no entiende eso. Ella entiende que el ángel le está diciendo, esto va a pasar pronto, ya. Así que ella pregunta algo obvio. Pero ¿cómo voy a tener un hijo si nunca he estado con un hombre y no pienso hacerlo por algún tiempo? ¿Cómo puede ser esto posible? Esto es similar, aunque diferente, de lo que le pasó a Elizabeth. Porque el anuncio de Gabriel parece parecido. Hay algunas diferencias que presenta Gabriel. El hijo Zacarías dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Pregunta Zacarías. Porque ellos eran ancianos. Pero más bien, María no entiende cómo puede ocurrir esto para ella. Zacarías hace una pregunta que tiene duda, pero María pregunta con fe. Por eso la pregunta de Zacarías es recibida con Zacarías haciéndose mudo, mientras que la respuesta de María es alabada por Gabriel. Ahora bien, la respuesta de Gabriel a María es algo muy, muy profundo. Las palabras más especiales que se han hablado, que es el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así es como vas a concebir, María. No vas a estar con José ni con ningún otro hombre. El Espíritu Santo va a venir sobre ti. De tal forma que vas a concebir un niño en tu vientre. Un gran niño, el Hijo del Altísimo, el Rey Eterno. Y debido a esta concepción milagrosa por el poder del Espíritu Santo, el niño que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios. Así es llamado este embarazo de una virgen, un niño concebido sin pecado. Es sobrenatural, milagroso, un evento espectacular. La Virgen Madre es algo que marca el cristianismo. Hay historias fantasiosas que dicen que los dioses vienen a las mujeres y tienen hijos con ellas. No, esto no es nada de eso. Este es el poder del Espíritu Santo que le permite a María concebir un niño en su vientre. Sin un hombre, sin una relación. Es único en toda la historia de la humanidad. Esto es único. Porque María era una virgen. El nacimiento de la Virgen es esencial para la historia de Jesús, de tal manera que si negamos este tipo de nacimiento, negamos la fe. Esta historia de la humanidad de Jesús siendo concebido sobrenaturalmente y de forma santa en el vientre de la Virgen María, lo hace totalmente humano, pero unido completamente a la naturaleza de Dios. Esto es sobrenatural, milagroso, que logra que Jesucristo tenga estas dos naturalezas. Este Salvador viene de allí. Y cuando hacemos esta proclamación tan profunda que hizo el ángel Gabriel, Gabriel le da una prueba para darle fe y le dice, Elizabeth, sí, ¿con esa Elizabeth? Bueno, ella está con niño, tiene 6 meses de embarazo. Y María queda sorprendida porque se entera que Elizabeth era estéril, ahora va a tener un bebé. Y esta es la primera vez que María escucha de esto. Y el ángel se lo dice a María para que sepa que no hay nada imposible para Dios, no para Elizabeth y no para María. Así que esto nos trae a la respuesta de María. Ella responde con fe, fe verdadera, devoción verdadera, con sometimiento al Señor, con obediencia verdadera. María dice, he aquí la sierva del Señor. Esto significa, soy la esclava del Señor. Que se haga conmigo conforme a tu palabra. Algunos dicen que esta es una expresión de obediencia total. Es una respuesta memorable de una mujer de 12 o 13 años, una niña. Por un lado, María es única en toda la historia humana, en toda la redención, no porque ella sea una corredentora. Esto no es cierto. Algunos han enseñado eso. Justo esta semana dicen que el Papa salió y dijo, María no es salvadora ni cosalvadora, solo Jesús salva. Eso sería muy bueno. María no es única porque sea corredentora, es única porque trae al Hijo de Dios en la carne. Esto es único, y ella es bendecida de forma única entre todas las mujeres de toda la historia, porque ninguna otra mujer ha escuchado ni escuchará esto que escuchó María. Llevar al Hijo de Dios en ella. Y aún siendo bien único, no nos olvidemos, ¿por qué es esto? Porque ella es piadosa. María tiene un heroísmo callado. María no sabía qué estaba pasando, no estaba segura si iba a sufrir, si iba a morir, por tener un hijo de forma sobrenatural, sin un marido. Ella sabe que nadie lo iba a comprender. Y de acuerdo a la ley, el adulterio era un crimen capital. Y aunque no hay en nuestro día ejecuciones, muchas ejecuciones por el adulterio, era posible que la pudieran matar. Pero imagínense la vergüenza, el escarnio que iba a tener de toda la gente alrededor. Y no puso su atención en eso, sino contestó en obediencia. Así que María es un ejemplo de piedad, humildad, sumisión completa a Dios, compromiso de servir a Dios sin importar lo que fuera. Ella es un ejemplo de piedad que debe ser imitado, porque ella creyó que lo imposible era posible para Dios. Y aunque no entendía los detalles, ella creyó que Dios traería por medio de ella al Salvador del mundo, al Rey eterno de la humanidad. Su experiencia, dice un estudioso, no es nuestra experiencia, pero su ejemplo es para todos nosotros. Debido a la piedad de María, podemos pensar en María como la primera cristiana, porque no solo tuvo fe en Dios y en sus promesas, sino tuvo fe en Jesús. Y ella creyó que Jesús era lo que ella necesitaba más. Ella necesitaba a Jesús como Salvador. Dios está trayendo a un Salvador por medio de María, y ella es la primera que cree en Jesús. Porque en Jesús María puso su fe, su esperanza. Así que no importa si usted es hombre o mujer, joven o viejo, esto es lo que debemos hacer. Como María, debemos creer que Dios envía a su Hijo para ser nuestro Salvador y que su nombre es Jesús. Debemos creer en su nacimiento virginal y debemos creer como María creyó en su vida obediente y perfecta, en su muerte, en su resurrección, en su reino, en su reinado y en su retorno. Debemos saber y comprender que lo que necesitemos no es una provisión material solamente, sino salvación. Debemos ser salvados de nuestro pecado, de el diablo, de nosotros mismos, del infierno. Esta salvación solo puede venir a nosotros por medio de la encarnación, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Este evangelio, aún en nuestro mundo materialista, es un mensaje de poder sobrenatural, de liberación milagrosa y de salvación eterna. Y yo quiero declararles a todos que Dios nos da esta salvación a los que creemos en Él, en todos aquellos que hemos creído en el Evangelio de Cristo y caminamos en la piedad de María. Así que yo les pido este día que usted exprese piedad verdadera, que crea en el Señor Jesucristo y que usted trabaje esta piedad en su vida, haciéndose devoto usted mismo y toda su vida al Señor, sea lo que venga, porque es solo en Jesucristo que todas nuestras necesidades se cumplirán hoy y siempre. Así que oro que el Señor nos dé a todos la gracia que Él le dio a María, de creer en la palabra del Señor, de creer en el Evangelio del Señor, de creer, seguir y ser salva por nuestro Salvador y Señor, su nombre es Jesús. Oremos. Señor del cielo, nos regocijamos en este texto tan maravilloso, en el misterio, en lo sobrenatural de otro mundo. Y nos maravillamos que a ti te haya parecido a bien enviar a tu Hijo para ser concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, una pobre adolescente de Nazaret. Te agradecemos por la gracia que le diste a María para llevar esta carga y para creer en el Hijo que llevaba. Señor, tú no nos vas a pedir una carga así a nosotros, pero queremos tener esa misma fe y ejercitarla. Oramos que por tu gracia podamos hacerlo y que podamos creer y que podamos ofrecernos a nosotros mismos como siervos de Dios. Nuestro Maestro, que proclamemos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.